Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Primero de mayo de 2021, día de las y los trabajadores y trabajadoras, quienes con esfuerzo y sudor mueven el mundo. Obreros, obreras, profesionales y técnicos, somos la base de la producción. Y eso debe ser recordado siempre. Sin nosotros y nosotras, no hay economía ni bienestar. Sean todos muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa número 26 de Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa. Les habla Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Y wow, es muy complejo comenzar este programa porque hemos tenido una semana digna de una teleserie, donde incluso el tema de la pandemia quedó en un segundo plano porque la política se tomó el espacio comunicacional. El choque entre el gobierno y el Congreso, enfrentados en un tercer retiro de los fondos de pensiones de las y los trabajadores y trabajadoras, para autosustentarse, para poder costear la pandemia, finalmente fue dirimido por el Tribunal Constitucional. Y pese a todas las expectativas que teníamos, algunos, digamos, porque pensábamos que el Tribunal Constitucional iba a fallar a favor del gobierno, el Tribunal Constitucional falló en contra y dijo que en realidad este no era un tema de ellos, sino que era un tema más bien político, así que le devolvió, digamos, la pelota, digo yo, al gobierno, resuélvanlo ustedes. Así la cosa, y después de mucha agua, digamos, que pasó bajo el puente, ministros y ministras salieron a dar algunas declaraciones el día en que el Tribunal Constitucional falla en contra de la presentación del gobierno. Había rumores de renuncia, rumores de despido, rumores de cambio. Fue una semana bastante compleja y sigue siendo una semana bastante compleja. Esto no refleja sino una profunda crisis institucional, como ya la hemos venido advirtiendo en varios de nuestros programas anteriores en nuestro país, y para muchos y muchos es una crisis de fondo, una crisis ética del desencuentro nacional. Y de eso vamos a hablar hoy día, de la crisis ética y la crisis de la democracia en el Chile de hoy. Y para ello tenemos a tres expertos, que de lujo en realidad, porque son personas que han trabajado muchísimo en este tema. Está con nosotros Rodrigo Ganga, él es cientista político, magíster en ciencia política, director de la Escuela de Ciencia Política, Gobierno y Gestión de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. A Jorge Giver, él es sociólogo, doctor en filosofía de la gloriosa Universidad de Chile, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Paraíso. Y a Jorge Rojas, él es sociólogo y doctor en sociología de la Universidad de Leibniz, Alemania, director del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. Y sean muy bienvenidos los tres. Y entremos de lleno a la conversación. Y vamos a partir con una pregunta. ¿Qué ha pasado, a juicio de ustedes, en esta semana que refleja la crisis institucional, ética, política que existe en nuestro país? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué fue lo que sucedió en esta semana? Partamos por Jorge. Giver.
Bueno, gracias Mónica por tu invitación y saludo a los colegas que están acá en el panel y también a los, no sé si radioescuchas o solamente escuchas de la Universidad de Chile. Y la verdad es que creo que lo que ha pasado esta semana es un evento más en una suerte de caída libre de todo el sistema. Da la impresión de que en los últimos meses han habido como, digamos, pic de eventos conflictivos, pero que finalmente son bastante anecdóticos, son episódicos, y no generan, digamos, un cambio de tendencia o una suerte de giro más estructural, sino que simplemente son cuestiones más episódicas, conflictos que surgen, que una vez resuelto, ¿no es cierto?, se da vuelta la página y se sigue una especie de inercia que a mí, más que los eventos particulares, ¿no?, quizás como siempre ocurre con los sociólogos que tenemos esta deformación un poco por lo general y lo estructural. Alguien decía que los sociólogos son especialistas en generalidades, ¿ya? Pero claro, hay una suerte, digamos, de tendencia a una inercia que es muy peligrosa, porque claramente en el corto plazo no se ve salida para la crisis institucional por ningún lado, ¿ya? Y por ningún lado me refiero a que no se ve una salida o una conducción o un liderazgo interesante, ¿no?, fructífero, de parte de ninguno de los partidos políticos del sistema, como tampoco del Parlamento, como tampoco del gobierno, que claramente es el que lleva el mayor déficit en términos de conducción, liderazgo y claridad política en esta difícil circunstancia. Yo, no sé, por mientras lo dejaría hasta ahí, quizás se puede retomar la conversación.
Sí, claro. Quizás Jorge Rojas o Rodrigo Gangas quieran hacer algún aporte.
Sí, Jorge, dale nomás. Sí. Bueno, esto podría llamarse la teleserie de las crisis, porque en realidad es una cantidad enorme de crisis que se han ido acumulando y que son crisis de legitimidad de la política, digamos, y del Estado chileno, prácticamente. Y que obviamente está vinculado con la democracia, con las formas de representación. Esto sabemos que hace ya más un par de décadas que Chile está viviendo este problema de crisis de representación, y que además es un tema mundial, tampoco es un tema puramente chileno. Se ha agudizado en Chile por el neoliberalismo, porque tenemos un modelo que está en crisis y que no es capaz de responder, digamos, a los problemas de la sociedad y tampoco de la naturaleza. Ese es el tema central, digamos. Y hemos tenido, digamos, una serie de expresiones el 2000, digamos, de descontento social. El 2006 fueron los pingüinos que se plantearon una petición universal de educación pública porque ellos sabían que lo estaban formando para ser obreros pobres, a propósito del Día del Trabajo, justamente. Entonces, esa división en tres escuelas que hay en Chile, absurda, digamos, ¿no? Y que, digamos, obviamente no responde, digamos, a las necesidades de este siglo. Después, el 2011 estuvieron los universitarios, con la necesidad, digamos, de fomentar una educación universitaria pública, ¿no? Estudiantes endeudados, ¿no es cierto?, cada vez más endeudados. O sea, tenemos muchísimos estudiantes, muchísimos profesionales, pero también con enormes deudas. Entonces, claro, es un sector que avanza hacia la clase media, pero que es una clase media endeudada, una clase media pobre, una clase media que no tiene sustentabilidad en el tiempo, y eso es lo que condujo al estallido social con las tres reivindicaciones más importantes: el tema, digamos, de la renta, de la AFP, el tema de la educación pública y la salud, y después hay otros temas más como el agua, que también fue un tema, digamos, importante que venía de antes. Entonces, y obviamente era una acción en contra del gobierno, en contra del Estado y en contra de la política. Yo creo que eso es claramente, digamos, la expresión más clara de esa crisis de la política. Yo creo que la política está en otro siglo y no ha sido capaz de plantearse los nuevos temas que está viviendo la sociedad chilena y el mundo. Esa es parte de la crisis. Entonces, claro, hay una cierta renovación de la política y hay países que están avanzando más en renovar la política. Algunos lo hacen desde la ultraderecha, y claro, por supuesto no es la posición nuestra, ¿cierto?, que están reivindicando, digamos, la identidad, la familia, valores, digamos, muy tradicionales que no tienen que ver con los temas de actuales, pero también es una amenaza. Entonces, yo creo que ese es el tema. Lo importante es que están discutiendo. Todos dicen que retirar es una mala solución. Y claro, todos sabemos que es una mala solución.
Es una mala solución, claro.
Es una mala solución, digamos. Pero ¿por qué es una mala solución? Porque no hay, digamos, un sistema, digamos, público, un sistema, digamos, de... Sí. No hay, digamos, una remuneración que sea justa, ¿no es cierto? En el Día del Trabajo, justamente, no hay, digamos, las remuneraciones están por debajo de los 400 mil pesos, ¿no es cierto? Lo sabemos en Chile. como promedio, pero además ahora con la crisis pandémica y la quiebra de empresas, se ha incrementado más el trabajo precario. El trabajo, digamos, por un par de meses, qué sé yo, cuando hay aperturas, espacios, digamos, en el contexto de la pandemia. Entonces, ese es un problema de que yo creo que aquí, digamos, hay algunas cosas que se están lanzando, digamos, a veces tímidamente, digamos, en la agenda política. Uno de ellos es la renta, digamos, básica universal, que por ahí lo dicen algunos de la oposición. Otros le llaman la renta básica familiar, de emergencia, qué sé yo. Pero en realidad, la solución de futuro es la instauración de una renta básica universal para todos, que se puede hacer progresivamente, ¿no? Y salirse de esta discusión, que a veces también tampoco se transparenta mucho, esta discusión neoliberal de la focalización, del subsidio, digamos. Si falta algo, entonces le ponemos unos 200 mil pesos más acá. O sea, yo creo que esos 200 mil pesos, obviamente que la gente los necesita, pero son 200 mil pesos, digamos, para un mes, ¿no es cierto? Y no es, digamos, la solución de largo plazo. Lo que el país requiere son, ya si es un país de desarrollo medio, además Chile ya no es un país pobre, está en la OECD, ¿no es cierto? Y se relaciona con los países más desarrollados del mundo, ¿no es cierto? Entonces requiere de soluciones más de fondo. Y a mi modo, la renta básica universal es una de las soluciones importantes que ya se está planteando en algunos países, en Finlandia, qué sé yo. La discusión naturalmente tiene que ver con cómo financiamos esto, por supuesto. ¿Cómo se financia? Claro, bueno, se une. Hay unos países que hicieron esta discusión, Finlandia, Alemania, qué sé yo, que dijeron, bueno, con tanto apoyo social, si unimos todos los apoyos que hay al trabajo, a la vivienda, a X subsidio, bueno, es una cantidad enorme de recursos que hacen que crean más dependencia en los ciudadanos, que crean, no crean ciudadanía, no crean soberanía de las personas que no son dignas. Sería mucho más digna que existiera una renta básica universal a partir de la cual los ciudadanos acumulan recursos, ¿no? Es básica, no es para que dejen de trabajar. Algunos dicen, esto no es verdad que en algunas partes van a dejar de trabajar porque ahora tienen apoyo, digamos, y se van a transformar en flojo y qué sé yo. Eso no es verdad. El chileno tiene alta productividad, es muy trabajador, digamos. Eso es demasiado trabajador, incluso. Por eso que algunos están diciendo, bueno, que trabaje cuatro días nomás. Ese es otro tema también de discusión de calidad, digamos, de vida, digamos. Hay empresas que están empezando a hacer esto en Chile ahora, digamos, de que, bueno, ¿por qué no trabajan? En 4 días pueden hacer lo que hacen en 5 días, porque su productividad es muy alta. No de todos, pero hay un sector muy importante de la población. Entonces, esa es una solución, digamos, importante, que Chile tiene que empezar a discutir temas de fondo, ¿no es cierto? Y los otros temas tienen que ver, claro, con una salud pública. Manuel Castel, ustedes conocen al gran sociólogo Manuel Castel, ministro de Universidades actualmente de España, ¿no es cierto? Cuando le preguntaron, ¿cuál es la elección más importante, digamos, de la pandemia? Entonces él dijo, dos dijo. Lo primero es que el mundo dejó de ser lo que es, lo que era, y va a ser muy distinto. Y si queremos nosotros influir, tenemos que actuar nosotros. Y eso es verdad. Tenemos que actuar como sociólogos, profesionales, como jóvenes, como mujeres, como comunidades indígenas, para cambiar la sociedad. Si no, lo van a cambiar otros. Y eso va a ocurrir. Y lo otro, la segunda elección que él dijo, la segunda elección más importante, es que la salud es la infraestructura. La salud es la infraestructura, dijo, ¿no es cierto? Queriendo decir, bueno, la salud es lo más importante. Yo digo lo mismo, la salud, porque van a haber más pandemias, ¿no es cierto? Eso es lo que se dice en los estudios, digamos, epidemiológicos. Vamos a vivir con más pandemias en el mundo, ¿no es cierto? Eso también lo dice Boaventura de Sosa Santos. Estamos empezando solamente con las pandemias. Eso, necesitamos un sistema de salud, de asegurarnos de que la población viva en forma con salud, que la salud sea una primera prioridad, pero la salud implica un montón de cosas, otras, por supuesto, implica trabajo, espacio, vivienda, un montón de cosas que son importantes, pero eso no se puede olvidar. Lo último que voy a decir ahora es que la salida va por el proceso constituyente, por supuesto, o sea que las posibilidades de tener un nuevo ordenamiento jurídico, ¿no?, distinto al de 1980, que digamos no tiene ningún ápice democrático, por supuesto todos lo sabemos, es que digamos, este proceso constituyente culmine, digamos, en la creación de una nueva constitución, de una carta magna que represente, digamos, los intereses de la sociedad, digamos, y no de las élites. Yo creo que eso es muy importante, y esa posibilidad existe, por supuesto.
Jorge, vamos a ir ya, ahora ya Vamos a ir ahora a un tema musical y a la vuelta vamos a volver con Rodrigo Ganga, así que para que Rodrigo prepare ahí su intervención. Y vamos a matizar un poco esto con una canción que desde nuestra perspectiva refleja bastante bien lo que ha venido sucediendo. Vamos a escuchar Rebelión de Octubre de Anita Tijoux.
De la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une, rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Vita ni we shantu fameo amule peinka won weran we marishi we pactaron silencio firmaron un acuerdo escondieron documentos dime tú quién es violento mientras nuestros muertos sin justicia ni presos. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye.
Volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, en rescate de la ética profesional. Hoy conversamos con Rodrigo Ganga, Jorge Rojas y Jorge Giver, respecto a lo que está sucediendo hoy en nuestro país, en este día tan simbólico, primero de mayo. Y Jorge Giver y Jorge Rojas nos decían en la sección anterior que esto efectivamente es como una teleserie, ¿cierto? Donde hay episodios, pero que, un episodio que cambia poco. Ah, tenemos el episodio del 2006, del 2011, del 2019, es una teleserie cíclica, cada 6 años, pero aquí hay un punto, ¿eh? Son generaciones post-dictadura. ¿Eh? Los que parten son en el año 2006, que es la generación post-dictadura, que en pleno periodo de la presidenta Bachelet, digamos, se levantan y plantean, tenemos que ir más allá. Pero no son escuchados, ¿eh? Desde el año 2006 que nosotros no escuchamos a nuestra ciudadanía. Y esto refleja la construcción de esta crisis de legitimidad. Es decir, la transición nos dura hasta que aquellos nacidos post-dictadura se hacen grandes y comienzan a reflexionar y dicen, a ver, paremos un poquito, nosotros no podemos seguir aquí pisando huevos, ¿cierto?, tratando de mantener un sistema que es insostenible, y dicen, bueno, avancemos un poquito más, pero no lo escuchamos. Entonces nos quedamos en la forma y no en el fondo, y no avanzamos en renta básica, no avanzamos en las 40 horas, Y bueno, Rodrigo, ¿qué opinas tú de esta situación?
Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mónica, por la invitación y saludo a todos mis colegas que están acá. Efectivamente, bueno, estamos en un proceso, yo me atrevería a decir que estamos en un proceso de una crisis de carácter estructural en términos institucionales, ¿no? De lo que nosotros conocíamos como la institucionalidad democrática que se fue forjando a lo largo de la transición política, ¿no? La transición política tenía características bien particulares, ¿cierto?, que permitieron darle gobernabilidad al sistema. En ese sentido, en un espacio donde nosotros tenemos un sistema de carácter hiperpresidencialista, esos elementos eran tremendamente necesarios para generar este manto de gobernabilidad y estabilidad democrática, incluso por sobre procesos de legitimidad nomás y por sobre mayores niveles de democratización, pero el sistema funcionaba igual, ¿no? Eso ha ido teniendo evidentemente ciertos hitos coyunturales, ciertos clivajes, ¿no?, que uno podría ir identificando. Ya lo decía Jorge, el tema de la revuelta de los pingüinos, el 2006, 2011 y el estallido social, que de alguna manera constituyeron una suerte de cambio, ¿no? Y lo que hemos visto esta semana es un poco ese declive, ¿no? Ese declive que se asocia a la crisis de representatividad y en la cual el sistema hoy día no cuenta con, en definitiva, los espacios necesarios para generar esos niveles de gobernabilidad. Los sistemas tienen que de una u otra manera funcionar, ¿no? Y desde esa lógica, el sistema hoy día lo que ha ido demostrando es la incapacidad para construir esos espacios, ¿no?, De toma de decisiones. En un sistema que es tan presidencialista, la principal responsabilidad la tiene el gobierno, ¿no? El gobierno. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque además en un sistema presidencialista que se enfrenta con mayorías que son opositoras en el Congreso, no solamente hoy día tiene el gobierno dividido fuera en el Congreso, sino que al interior de su propia coalición. Y el gobierno no ha sido capaz de alguna manera liderar ese proceso. Yo diría que el último hito, ¿cierto?, de ese proceso de los acuerdos está en el acuerdo del 15 de noviembre que generó finalmente, ¿cierto?, el proceso constituyente. De ahí en más, y todo lo que ha significado, por ejemplo, el tema de la pandemia, a lo que ha demostrado es la debilidad propia de un gobierno, porque estamos frente a una crisis de gobierno, ¿cierto?, que trasunta al resto de las instituciones políticas, que al final del día se traduce en que la incapacidad de poder alcanzar ciertos niveles de acuerdo. O sea, en definitiva, el sistema político no ha logrado, ¿cierto?, canalizar los conflictos y las situaciones de crisis que se han ido acrecentando a lo largo de la pandemia. Por ende, aquí la crisis es realmente profunda. Yo, a lo largo de los últimos 30 años, no he tenido, ¿cierto?, otro espacio de poder reconocer que estemos en una crisis institucional tan grande. O sea, hablábamos de crisis de representatividad, de crisis de legitimidad, pero hoy día nosotros encontramos una crisis a nivel de todas las instituciones, porque además estamos frente a un Congreso que con bastante, yo lo tengo que decir, independiente de las decisiones que ha tomado en la última semana, con un Congreso bastante poco, con poca capacidad de generar negociación política, acción política, alternativas políticas, un gobierno que francamente ni en lo comunicacional ni en lo decisorio tiene capacidad. Y vemos también lo que ocurre en el Tribunal Constitucional, que también tiene una discusión interna muy potente, ¿no?
Una crisis de legitimidad, ¿cierto? Yo creo que ahí hay un punto que plantea Rodrigo. Nunca habíamos estado en este punto. Jorge Giver, ¿qué opinas tú al respecto?
Sí, la verdad es que como era un panel, hablé poco porque, digamos, la idea era como más intercambio. Pero efectivamente hay muchas cosas que decir al respecto. Creo que hay varias cuestiones interesantes, para no repetir lo que ya sabemos, ¿no?, y decir quizás algo más provocador que nos pueda hacer pensar un poquito más allá. Yo creo que hay un endiosamiento de la ciudadanía que a mí me parece peligroso y que tiene que ver básicamente con que todos nosotros hemos puesto quizás esperanza infundada en la... No sé si decir voz, pero... Digamos voz, en la voz de la ciudadanía, porque efectivamente nos encontramos con un sistema educacional que es realmente de los peores del planeta, ¿ya? La educación es un negocio desde hace más de 30 años y por lo tanto lo que está ocurriendo en el último tiempo es la venta legal de títulos profesionales y técnicos, ¿ya? Eso es en la práctica. Y por lo tanto la educación está en un pie, digamos, bastante débil, ¿no? Muy débil, y eso genera una ciudadanía que por una parte no tiene espíritu cívico, no tiene espíritu republicano, no tiene, hay una sensación por parte de la ciudadanía que la participación política es como ir al supermercado, Entonces hoy en día tenemos lo que, bueno, muchos autores llaman políticas de la identidad, pero que en definitiva yo más bien pensaría que son las políticas de góndola, de supermercado, donde cada uno quiere ponerse una etiqueta y sobresalir, ¿no? Así como los niños chicos que buscan los likes en Facebook, sí, ¿cierto? Quieren sobresalir de alguna manera con alguna causa muy, muy particular que los nuclea y que les da una motivación distinta, pero que es absolutamente egocéntrica y muy poco republicana o nacional, digamos. No hay cuestiones, por así decir, causas políticas nacionales. Los mismos partidos hoy en día no tienen vocación nacional y popular, ¿ya? No. Son partidos de nicho y buscan sus targets electorales, y en ese sentido muchas veces uno ve contradicciones brutales al interior de un mismo partido político, dependiendo, por ejemplo, de la coyuntura electoral. Tenemos el caso actualmente, ¿no es cierto?, de personas que están yendo, por ejemplo, como candidatos a la convención constituyente, que es gente que jamás quiso modificar la constitución del 80, que alaban, ¿no?, la obra de Pinochet, digamos, y compañía. Y en definitiva, ¿no es cierto?, hoy en día están planteando cuestiones que son contrarias, absolutamente distintas de lo que públicamente han declarado en los medios de comunicación en los últimos años, ¿no? Gente que, por ejemplo, defendía los derechos de agua privado y ahora dice que el agua tiene que ser un bien público, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte tenemos una complicación por el lado de la ciudadanía, y también tenemos una complicación por el lado de los partidos. No hay que olvidar que hoy en día, en pandemia, muchos de los partidos están funcionando de manera ilegal, porque son partidos que no han renovado sus directivas de acuerdo a la legalidad vigente. Por lo tanto, están actuando en política de manera ilegal, ¿ya? Entonces, hay ahí un conjunto de situaciones, y yo, la verdad, es que soy menos optimista, ¿ya? Quizás a diferencia de Jorge o de otras personas, no veo el futuro tan claro, ¿no? Que creo que la verdad está muy, muy difícil. Yo veo una gran inercia, hay una esperanza en términos de lo que es la nueva constitución, y una esperanza muy, digamos, válida por lo siguiente, porque efectivamente uno de los obstáculos a los cambios y a las soluciones a lo que es la crisis de legitimidad y representación es precisamente el funcionamiento de la Constitución, ¿no? Es decir, las bases del sistema están ahí. Por lo tanto, si nosotros no cambiamos eso, claramente los cambios van a ser muy cosméticos.
Sí, pero Jorge,
es razonable, disculpa, pensar en que el cambio constitucional va a ser positivo, pero veo bastante, digamos, una tendencia muy, muy mala, muy peligrosa.
La ciudadanía de los likes, está diciendo Jorge. Hemos conversado durante hartos capítulos, digamos, sobre el egocentrismo o el individualismo naturalizado en la sociedad chilena. Esta idea de el neoliberalismo lo incorporamos en nuestra vida cotidiana, y por lo tanto incluso el mundo progresista es muy individualista, en términos de que, por ejemplo, no fuimos capaces de, y digo no fuimos porque yo fui parte de eso, digamos, no fuimos capaces de generar una lista única. Entonces, y eso pasa más bien por la naturalización de una forma de ser. Entonces, el problema de fondo, si bien es político, es económico, también es ético, en términos de desde dónde nos construimos como sociedad, desde el bien común o de esto que plantea Jorge, que me parece súper interesante rescatar, ¿cierto?, la ciudadanía de los likes. O sea, yo digo no lo que a mí me parece correcto, no lo que a mí me parece efectivamente que está en función del bien común de nuestra sociedad, sino más bien digo lo que va a tener más votos, más likes, etcétera. Yo no sé si alguno de ustedes dos quiere comentar, Jorge, Rodrigo.
Lo que sí, mira, efectivamente ahí hay un tema que tiene que ver con las transformaciones culturales o identitarias que se dan, ¿cierto?, en las últimas décadas. Evidentemente nosotros nos enfrentamos a una ciudadanía que es completamente distinta a la que se desarrolló con los proyectos nacionales, te fijas, de transformación y cambio a lo largo del siglo XX, que eran absolutamente comandados por los sistemas por los partidos políticos. Evidentemente que uno de los triunfos más grandes que tuvo la dictadura y todo lo que generó fue esta imagen de individualismo, ¿cierto? Que fue ese triunfo cultural que fue construyendo y que se ha ido de alguna manera eternizando a través de procesos de socialización, donde los medios de comunicación, las escuelas y el sistema educativo también ha ido profundizando, ¿no? Pero también aquí hay un elemento que yo creo que es importante rescatar, las transformaciones que se han ido dando en los últimos tiempos, que no, yo no veo que sean menores, ¿no? Tampoco veo, digamos, el camino así abierto absolutamente como la luz salvadora, ¿no? Con esta nueva constitución, pero sí han habido transformaciones y esas transformaciones han estado a cargo de sectores de la población que han logrado ir construyendo un cierto imaginario más bien asociado a una lógica, no sé si tanto individualista, pero una lógica bien, de bien común, ¿no? Los jóvenes creo que han hecho un aporte fundamental en ese punto y en eso tú, Mónica, planteabas en algún momento ese cambio generacional, ¿no? De decir, mira, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar estas reglas que en definitiva a nosotros nos han perjudicado, ¿no? Y parten, si bien es cierto, por un espacio, indicando de sus propias debilidades frente al sistema, sobre todo al sistema educativo, ¿cierto? Y después lo expanden, digamos, al resto de la sociedad. Y en eso tuvimos el resultado de movilizaciones sumamente importantes, ¿cierto? Y finalmente lo que significó esta revuelta popular del 18 de octubre. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí ha habido una transformación importante, ¿no? Un reencuentro muchas veces con esta imagen de lo público, ¿no? De la cual el sistema político no ha sido capaz de comprender. ¿Ya? Y si uno observa, digamos, todo lo que significa este proceso constituyente, y en eso sí yo estoy muy de acuerdo con Jorge, con lo que plantea esta lógica individualista, me llama poderosamente la atención, ¿cierto? Esta posibilidad abierta que hay de que todos quieren ser constituyentes, ¿cierto? Todos quieren llevar sus propios proyectos personales, que por una parte uno puede decir que está muy bien que la gente participe, y uno dice, qué bien, qué bacán, ¿no? Que toda la gente quiere escribir la Constitución. Pero escribir una Constitución también tiene que estar sustentada en ciertos proyectos, ¿no? Proyectos colectivos. Y eso muchas veces no se observa en esta campaña electoral. Y eso trae otro problema, fundamentalmente, porque gran cantidad de los problemas que tenemos hoy día asociados a las pandemias están muy asociados a que estamos en una vorágine electoral, ¿cierto? Donde todos quieren instalar las soluciones, ¿cierto? Desde su propio púlpito, pero no hay sociedades democráticas, y ese es el gran problema que tiene la democracia, no hay sociedades democráticas que se puedan construir sobre la base de proyectos electorales, proyectos individuales. Va a traer como consecuencia el surgimiento fundamental de individualismo que muchas veces nos llevan hacia los extremos, y eso va a dañar mucho a la democracia, que es un tema que me gustaría conversar después.
Sí, hay una falta de disposición al diálogo que es brutal.
Yo creo que estamos viviendo varias crisis. Ese es mi planteamiento. Y quizás estamos tocando fondo de varias crisis en el país que están conectadas a otras crisis mundiales, como la crisis ecológica, pero que es también social y ecológica, ¿no es cierto? Estamos viviendo varias crisis. Entonces, yo, la impresión que a mí me da es que, bueno, la crisis más grande, o que la que digamos, ha agravado los problemas en Chile, es la crisis neoliberal. Si nosotros analizamos más detenidamente las soluciones que se plantean en la discusión política, no en la sociedad está por otro lado, yo creo que va por otro lado, tienen que ver con soluciones de extremo neoliberalismo o de antineoliberalismo, si tomamos al Parlamento y tomamos, digamos, al gobierno, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que hay que considerar. Ahora, una crisis es también una oportunidad, digamos, para crear otro orden social, y eso es lo que yo veo. A ver, si usted me permite, yo digo que nosotros vivimos en los 60 una sobrepolitización de la sociedad, donde la política mandaba todo, expropiaba y hicieron cosas fantásticas, hasta la época de Allende, por supuesto. Después, con la dictadura, se instauró una época, digamos, de sobreeconomización de la sociedad. O sea, el mercado era la solución a todo, pero el mercado estaba en contra no solamente el socialismo, sino que también en contra de otro tipo de soluciones socialdemócratas o qué sé yo. ¿Ya? Y después, todo pasaba por el mercado, la salud, la educación, la felicidad, y la frustración, todo. Y obviamente la idea era, la idea de Simmel, digamos, era una sociedad individualista, porque el individuo era, digamos, la mejor forma de poner fin, digamos, a lo que venía, digamos, a la huella histórica de Chile, porque cada país tiene una huella histórica, que también es cognitiva, ¿sí? Una huella política. La huella política de Chile del siglo XIX, siglo XX, era el progresismo, era el avanzar, digamos, hacia una sociedad con espacios públicos, con equidad, con servicios públicos de calidad, ¿no es cierto? Yo creo que yo estudié en un colegio Guillermo Rivera, el Liceo de Viña del Mar, excelente, público, ¿no es cierto? Y después, mi primer año lo hice en la Católica del Paraíso, antes de, digamos, de estudiar en Alemania. Entonces, y esa memoria es lo que vuelve, esa es la memoria histórica del país que tiene posibilidades de avanzar hacia un nuevo modelo recreado, ¿no es cierto?, renovado, digamos, de la política.
Entonces, es que justamente, Jorge...
También estamos, perdón, para terminar solamente la idea, sí. También estamos en una crisis del individualismo. Yo creo que ahora lo que estamos viviendo es una época de emergencia de la sociedad, más societal, que pasa, digamos, por... que es compleja, por supuesto, porque la sociedad siempre ha sido dominada, digamos, por la religión, por la política, por la economía, y por las grandes empresas, y ahora, digamos, tiene que salir adelante. Y hay un desencuentro entre la política y la sociedad. Y la solución para Chile va, digamos, por generar un reencuentro entre la sociedad y la política renovada.
Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque, querido Jorge, porque estamos en una contradicción entre Estado versus mercado siempre. Exacto, y el individuo, claro, y la comunidad se nos pierden. Entonces, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, y ahora nos vamos a ir a una tanda comercial. Este es Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales en pro de la ética profesional. Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, al rescate de la ética profesional. Estamos conversando con Rodrigo Ganga, cientista político, Jorge Giver y Jorge Rojas, sociólogos ambos. Y nos quedamos en esta idea de que nuestro país ha ido moviéndose, digamos, entre el Estado y el mercado, pero siempre los individuos, las personas y la comunidad quedan un poquito fuera de estas lógicas, ¿cierto? Y todas las encuestas, yo aquí me quiero meter en un tema para retomar esta idea que estaba planteando Jorge, que además, digamos, todas las encuestas de opinión en Chile hoy día le dan un respaldo bajísimo al presidente, a los partidos políticos, a la institucionalidad completa de nuestro país, salvo Bomberos de Chile. El resto de las instituciones, digamos, tiene un nivel de aprobación bajísima. La pregunta es, ¿podemos seguir funcionando como país, como un todo, digamos, con una crisis sanitaria súper compleja que nos cruza, con situaciones de descontento social latente, con problemas de nutrición? Recordemos que los últimos informes, ¿cierto?, nos están diciendo que alrededor de un 30% de la población está comiendo una comida caliente al día, con problemas de salud mental que están cruzando, digamos, la vida de todos los chilenos, de todas y todos, digamos, salvo aquel 1% que se pudo ir al campo en Temuco o al campo en Chiloé, el resto estamos, digamos, confinados en la casa, entonces, o tenemos que salir a trabajar en estas circunstancias. ¿Qué hacemos? Y aquí les voy a poner una pregunta difícil a todos. ¿Qué hacemos? Si ustedes fueran asesores del segundo piso de La Moneda, ¿qué le recomendarían a Piñera? Si fueran asesores de Yasna Proboste, hoy día presidenta del Senado, ¿qué le dirían a la senadora Proboste? ¿Qué le recomendarían a Daniel Jadue o a Paula Narváez? ¿Cómo salimos de esto? Partamos por Jorge Rojas, que estaba hablando, y de ahí continuamos con el resto. Jorge.
Pregunta sumamente... compleja, porque no hay muchas soluciones, ese es el problema, digamos, y bueno, también es así, cuando hay una crisis las ideas van surgiendo de a poco, ¿ya? No, yo creo que eso sí es súper interesante, que en las crisis actuales ya no estamos en la época de la Ilustración, aunque hay un filósofo alemán, Marcus Gabriel, que dice que hoy día se necesita una nueva enciclopedia, un nuevo movimiento enciclopedista, digamos, que fue el que fundó la modernidad, ¿ya? Eso dice él, digamos. Bueno, habría que ver qué es lo que es esa nueva modernidad. Yo creo que ahora nunca vamos a tener una modernidad que era construida por los intelectuales franceses, alemanes, ingleses, norteamericanos, qué sé yo, y algunos latinoamericanos, por supuesto, sino que ahora muchas ideas provienen de la sociedad. Y ahora se está buscando, digamos, las ideas de las comunidades, que son milenarias, digamos, en los Andes, la comunidad de los Andes, las comunidades indígenas, América Latina. Europa está mirando mucho hacia esas soluciones, digamos. Yo digo que ahora necesitamos conectar lo que han sido las experiencias invisibilizadas por el mercado, porque las consideran, digamos, que no eran rentables, ¿no es cierto? La forma de entenderse con la naturaleza, de escuchar a los bosques, de escuchar el agua, digamos, y crear, digamos, una nueva forma de gobernanza, digamos, de los recursos naturales y de aprender, digamos, de esa forma de gobernanza, de cómo se regulan los sistemas naturales, y crear un orden social que no es volver hacia el pasado, sino que, digamos, aprovechar lo que es la ciencia, el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico, generando, digamos, una interrelación entre conocimientos tradicionales, saberes locales, a eso se llama ahora interconocimiento, ¿no es cierto? Interconocimiento, y los sabores de los saberes de la ciencia, el que viene de la ciencia política, la antropología, la sociología, de la biología, digamos, de la ingeniería, de todos los conocimientos. Eso es lo que viene. Entonces, y eso va a ayudar a generar una cercanía entre la política y la sociedad, porque yo digo, política se necesita, o sea, no me puedo imaginar, digamos, en el siglo XXI una sociedad sin política, pero la política que se requiere es una nueva política, es una nueva forma de hacer política, que es una política que, lo mismo que decía Mónica al comienzo, los sociólogos a veces se ocupan de puras abstracciones, hacen metafísica de los sistemas sociales. Ahora nosotros tenemos que hacer sociología de la realidad, ciencias políticas de la realidad, política de la realidad. La realidad es lo que vive la gente. O sea, si la gente tiene hambre, hay que preocuparse del hambre en la sociedad. Si la gente no tiene trabajo, hay que preocuparse. Si no tiene calidad de trabajo, hay que preocuparse de la calidad del trabajo. Y no hay que decir no, sí. ¿Eh? Lo que pasa es que todavía siguen todavía pensando en cómo reforzar el mercado. Y eso es absurdo. Si el mercado en ninguna parte del mundo ha triunfado. El mercado europeo es un mercado regulado por la relación capital-trabajo. Por, digamos,
quizá,
alianzas.
O quizás si seguimos en esta lógica de disputa entre mercado o Estado y... perdemos el norte, digamos. Rodrigo
Ganga. Sí.
Pero después puedo decir
otra cosa. Lo que pasa es que efectivamente la pregunta que tú colocas es una pregunta muy difícil, ¿no? Si uno quisiera, por ejemplo, si quisiéramos asesorar a candidatos y al gobierno, yo lo primero que le diría al gobierno es que no renuncie a su capacidad de gobernar. El presidente en los últimos 10 meses ha renunciado a gobernar, ¿no? Y que sea más político, menos empresario, ¿no? Que se abra a más a la heterodoxia y no a la ortodoxia neoliberal que es la cual está primando. O sea, ese es el primer enfoque, si es que quiere terminar con algo de credibilidad su gobierno, ¿no? Porque la verdad es que, mira, los sistemas presidencialistas tienen muy pocos mecanismos de solución de conflictos a diferencia de los parlamentarismos, ¿cierto? Y es muy difícil hoy día pensar en una acusación constitucional cuando quedan 7 meses para una elección presidencial, ¿no? Yo aquí creo que lo que tiene que haber es, mira, para la oposición, la capacidad de construir un proyecto en conjunto, ¿no? La capacidad de un proyecto en conjunto que tenga capacidad para plantear dos temas fundamentales. El primero, creo que no puede haber una doble lectura con respecto a las violaciones de los derechos humanos en este país que se han producido en el último año. Yo creo que eso, la pandemia, te fijas, lo que ha hecho de alguna manera es poner un manto sobre eso, y francamente nosotros, si no nos hacemos cargo de eso hoy día, para los próximos años vamos a volver a tener los mismos problemas que tuvimos después de la dictadura, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema tremendamente pendiente, y yo creo que la oposición tiene que formular un proyecto que sea en conjunto, más allá de los personalismos de cada uno que puedan elegirse. Y el gobierno, bueno, el gobierno tiene que, lo que decía Jorge, ¿no?, tratar de hacer esa conexión. El presidente, de alguna manera, lo que ha hecho es renunciar a esta capacidad de gobernar y abrirse un poco más, ¿cierto?, a la realidad que se está viviendo en este país. La realidad es tremendamente compleja, tremendamente difícil, muy dura para muchos sectores, y el gobierno no tiene capacidad, no solamente en términos de poder llegar con las ayudas, sino que además con un efecto comunicacional, si todo lo que toman decisiones, aun cuando esas decisiones de repente pueden ser muy buenas, porque el fenómeno de vacunación ha sido bien hecho, ¿no? Había un buen calendario, etcétera. Pero también comunicacionalmente el gobierno ha tenido muchas debilidades, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que, como dice Rodrigo, es muy difícil, pero hay cuestiones básicas. Por ejemplo, hay gestos que se pueden hacer, son gestos políticos que se pueden hacer y que son importantes. Hay gestos que pueden venir desde el gobierno, como también desde, por ejemplo, el sistema judicial. El haber condonado, por ejemplo, ciertas deudas, por ejemplo, a Ponce Lerú, es una bofetada a la confianza de todos los contribuyentes y de todas las personas que trabajan y que pagan impuestos en Chile, ¿no? Ese tipo de gestos, por ejemplo, desde el Poder Judicial, pueden ser sumamente beneficiosos para restaurar la confianza en la colectividad, finalmente, ¿no? Una confianza en un sentirse parte de lo mismo. Porque lo que está sucediendo hoy en día, y ese es el problema fundamental, creo yo, es que estamos, digamos, por así decirlo, patipelados, ¿no? Por una parte, y por otra parte, la élite del 1% global, ¿no? Donde muchos de nuestros compatriotas forman parte. Entonces, como lo ha demostrado, digamos, el índice Forbes hace poco. Entonces, ahí hay un tema que es importante. Desde el punto de vista de la misma también política del gobierno, por ejemplo, o de ciertas instituciones, si tú estoy inventando soluciones rápidas, si tú, por ejemplo, planteas condonación del CAE, tú ahí generas un gesto político tremendo. Si tú, por ejemplo, como oposición, en vez de ir en 74, 75 listas los constituyentes, no sé cuántas son, si tú hubieras hecho, digamos, 5 o 6 listas, o 2 listas, o una lista, también tú generas un tremendo gesto. Entonces, creo que eso es una primera cosa. Una segunda cosa es la confianza en la razón, la inteligencia y la buena voluntad, ¿ya? La apertura al diálogo. Porque acá, efectivamente, como se ha planteado, las soluciones se van construyendo sobre la marcha y son más bien colectivas. Por lo tanto, predicar desde los púlpitos ya no sirve, no es una buena metodología. Para terminar nada más, muy, muy breve, yo creo que finalmente, si nosotros somos capaces de usar la Asamblea Constituyente, la Convención Constitucional, como un mecanismo de diálogo de los chilenos, a lo mejor podemos avanzar y llegar a alguna parte. De caso contrario, está muy, muy difícil.
Gracias, Jorge. Claro. Jorge nos dice confianza en la razón, la inteligencia y promover el diálogo. Yo creo que esa frase resume un poquito lo que hemos planteado ahora, digamos. Quizás la solución está en anteponer la ética, el bien común, poner en el centro la calidad de vida, las personas, la naturaleza. Es todo esto en interacción con la ciencia. Una nueva política, ¿cierto? Una política más amable, con más escucha. Y bueno, y eso es la ley de colegios profesionales, de alguna manera, digamos. O sea, nosotros lo que estamos planteando es justamente eso. Estamos planteando, ¿sabe qué? Antepongamos la ética, antepongamos el bien común, antepongamos el diálogo. La nueva modernidad quizás es más local, está más en el espacio de las comunidades, recuperemos la comunidad, pongamos un foco, ¿cierto?, en aquello que es lo bueno para todos. Intentémoslo. Y bueno, nosotros siempre, en la segunda canción que ponemos en este programa es una canción que le canta al amor, y hoy quisimos seleccionar una canción que le canta al amor a la humanidad. Una canción de paz, de José Luis Perales.
Que se borre la imagen del pasado, si el pasado es de muerte y desconsuelo, y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron. Que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Que camine la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos, que sea pasado y olvidado este presente loco y violento, que nazca la esperanza en los ojos de todos y el abrazo fraterno para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad.
Thank you.
Y volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Y estamos ya en el último bloque de este programa y le vamos a pedir a nuestros distinguidos panelistas invitados que nos envíen, que nos hagan un último comentario, un comentario final, o que le envíen un mensaje a quien les parezca más apropiado, siendo un aporte en esta situación de crisis. Partamos, Jorge.
Sí, la verdad es que casi todos los que tenemos un par de años encima sabemos que las revoluciones sociales parten por las revoluciones personales, y en ese sentido yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer un profundo cuestionamiento de cuáles son sus niveles de tolerancia, sus niveles de apertura al diálogo, sus convicciones también más profundas, porque efectivamente la realidad nos golpea permanentemente en la cara y nos está planteando que las soluciones no son tan simples como antes, que hay que escuchar más y hablar menos, y por lo tanto que muchas de las soluciones que ojalá surjan en el futuro van a ser más bien colectivas y menos individuales. Y bueno, gracias por la invitación, Mónica, y me despido de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge Giver. Un placer tenerte en nuestro programa. Rodrigo Gangas.
Sí, mira, lo que decía Jorge es muy cierto, ¿no? Porque en definitiva las crisis institucionales finalmente se traducen también en crisis de régimen político. Lo que nosotros estamos muy a puertas es una crisis de la democracia, ¿no? Lo que ha demostrado, por ejemplo, procesos como los que estamos viviendo hoy día a nivel mundial, ¿cierto? Es que la falta de proyectos colectivos, ¿cierto? La crisis de representación y de legitimidad de los gobiernos finalmente trae como consecuencia el surgimiento de personalismos que muchas veces son muy de carácter autoritario, ¿no? Y que en el último tiempo las situaciones que han demostrado, por ejemplo, tanto el caso de Estados Unidos, que también está en una crisis institucional muy grande, ¿no? Y que viene hace varios más décadas atrás, y el caso brasileño, ¿no? Han demostrado de que ese nivel de solución trae como consecuencia el surgimiento de personalismos de carácter incluso fascista, de derecha extrema, ¿no? Xenófobo, ¿cierto? Y en definitiva, que si bien es cierto, uno puede decir tienen techo, ¿cierto? Y uno lo puede ver en movimientos europeos como Vox, por ejemplo, que pueden tener techo, muchas veces en debilidades institucionales, esos personalismos pueden llegar a gobernar, lo cual sería tremendamente duro para el régimen democrático. Nosotros lo que esperamos, ¿cierto?, es la construcción de proyectos colectivos, evidentemente, que puedan visualizar una democracia a futuro. Muchas gracias, Mónica, por la invitación, y un saludo a todos los panelistas.
Muchas gracias, Rodrigo. Jorge Rojas.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los colegas y también con el resumen que hizo Mónica anteriormente. Creo que lo más importante sería hoy día leer las potencialidades que tiene el país desde el punto de vista de su territorio y de su gente, de sus comunidades indígenas, de sus mujeres, de sus jóvenes, de sus niños, niñas, de las universidades también, de los avances científicos, los laboratorios, digamos. Algunos están diciendo ahora que Chile puede hacer vacunas, hizo antes vacunas, por supuesto. Hay que fomentar más el conocimiento y la ciencia, digamos. Pero también hay que aprender, digamos, de las comunidades que saben vivir, han sabido vivir y convivir, digamos, con la naturaleza. Entonces, centrarnos en las potencialidades, ver cuáles son las potencialidades para salir de la crisis, de esta multicrisis, que son complejas, como ustedes han dicho. Vivimos una sociedad altamente compleja. Esto no es un problema solamente de pobreza, sino un problema no solamente político, es un problema también de crisis planetaria. Se está hablando de una crisis, digamos, a nivel de movimiento de la Tierra, prácticamente. Entonces, las potencialidades que tiene el país en sus recursos naturales, en sus seres humanos. Los jóvenes hoy día no son tan individualistas como antes. Yo creo que está cambiando la cultura y muchos jóvenes ahora piensan en la comunidad, ¿no es cierto? El mercado, por eso digo, el individuo individualista del mercado está también en crisis y muchos están pensando en cómo reconstruir la comunidad. Si se reconstruye la comunidad, entonces vamos a tener colaboración, vamos a tener confianza y menos competitividad individualista y vamos a poder, digamos, construir una sociedad mejor sobre la base de lo que Chile ha sido. No hay que reinventar la sociedad chilena, pero la base de lo que la sociedad ha sido, de las cosas buenas que ha tenido en su historia. Entonces, a la política, que tiene que renovarse, que crean otros relatos, pero a partir de las potencialidades y de lo que está planteando la sociedad, digamos, en su movimiento de los pingüinos, los universitarios, la lucha contra la AFP, digamos, el movimiento feminista también de los últimos años. Ahí están las bases para construir, digamos, un nuevo orden social mejor, con una mejor democracia, un poco más directa, ¿Ya? Esto en el trabajo también está ocurriendo a propósito del 1 de mayo. También se necesita menos jerarquía en el trabajo y más colaboración, más igualdad en el trabajo. Porque mientras el trabajador más sabe, no necesita entonces que tener, digamos, gerentes que le digan lo que tiene que hacer. Eso está pasando en todo el mundo. Entonces también en Chile, respetar más el trabajo. O sea, una sociedad de más derechos, con más derechos laborales, con más democracia, digamos, en la industria, con más democracia territorial, digamos, y en la sociedad. Agradecer esta oportunidad para intercambiar opiniones con colegas, a Mónica, digamos, y a la radio en este día tan importante del trabajo, de un trabajo más decente.
Muchas gracias. Yo me quiero quedar con la canción que escuchamos recién y voy a citar. Dice que se borre la imagen del pasado si el pasado es de muerte y desconsuelo. Y que nazca un futuro de esperanza para los que en un mal día la perdieron. Que se llene la tierra con sonrisas de niño y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. Yo creo que en estos cambios que estamos viviendo, hablar de amor se ha vuelto políticamente incorrecto y debemos volver a ponerlo en el centro. Porque, y aquí quiero enviar un mensaje a todos y todas los y las que estamos incidiendo de alguna manera en la política en nuestro país. El diálogo, el acuerdo, los consensos se logran conversando racional y respetuosamente. Hagamos un esfuerzo, salgamos de la guerra a la que nos quisieron llevar, porque caímos en el juego, así que salgamos de ese espacio. Invitar al gobierno a poner énfasis en el bien común, en lo bueno para todos y todas, en la equidad. Un abrazo a cada trabajador y a cada trabajadora en nuestro país, en particular a los y las profesionales. Vamos por esa renta básica universal, por el impuesto a los super ricos, por las 40 horas laborales, porque eso es lo que hoy se constituye lo éticamente correcto. Les habló Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, y este fue Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Profética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa, y a nosotros nos gusta decir, comienza y termina con una sonrisa. Agradecer a los invitados, y recuerden, este programa va todos los sábados de 18 a 19 horas en la Radio Universidad de Chile. Afílice a su colegio profesional, así tendremos más fuerza en todas las direcciones de los colegios. Están en nuestra página web, www.federaciondecolegiosprofesionales.cl. Ahí encontrará todos los colegios afiliados. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias a nuestros invitados y muchas gracias a nuestros radioescuchas. Un abracito, nos vemos.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.